Não, e teve quem disse que a gente tava numa pior.
Pois é, né, D'Ambrosio? Tu vê só.
Se tu tá numa pior...
Eu ia botar trilha aqui agora, mas daí agora eu vou deixar no silêncio. Eu vou deixar no silêncio aqui. Conseguimos uma entrevista exclusiva. Porque se só é nós que temos no Brasil, é exclusiva, né?
E sem pagar.
Mas era isso que eu ia dizer, aí que eu ia chegar, na verdade.
Ainda bem, né?
Parou
a pagar. Gente já não paga impulsão, a gente já não paga pra ter curtida, que nem tem uns infelizão aqui.
Não paga pra ter inscrito, seguidor?
Inscrito, seguidor.
Não compra,
não,
né?
Não paga as contas, não paga boleto.
Não paga boleto. Então conseguimos, deixa eu arrumar meu cabelo aqui gratuitamente, né? Então, não sei como, né? Eu acho que ele sentiu pena, né?
Eu acho que sim.
Eu acho que ele sentiu
pena. Foi um momento de caridade ali.
Ele falou assim, vou fazer minha boa ação do mês, vou fazer minha caridade do mês, vou falar com esses corno aí, filho da puta.
Então ele pensou assim, mês que vem eu tô indo pro Fantaspo.
Exatamente.
Olha a cara desse filho da puta aí.
Olha as vozes infinitas.
Eu não quero tomar ruim deles, entendeu?
Mas já combinamos de se encontrar no Fantaspo.
Vai ser louco.
Vai ser louco.
Então é isso, né?
Tomar um mate, um assado.
E beber uma cerveja.
E uma cerveja. Uma cerveja. Pra ficar louco da cabeça. E é isso.
É isso.
Entrevista hoje.
Demian.
Entrevista Rogna. Não, né? Bate-papo, né?
Bate-papo. Não tem entrevista nenhuma aqui nunca, jamais.
Bate-papo. Vou botar a trilha sonora aqui. É só pra gente terminar de falar. Então é isso, né? Ficamos hoje com a bate-papo com Demian Rogna, que é um diretor argentino, né? Conhecido, obviamente, aí por Quando a Sete a la Maldá. Que mais? O Enivo Lurks, né?
Que é, ou, tem vários nomes, né?
É, ou
o Mal que Nos Habita.
O Mal que Nos Habita aqui no Brasil, né? Que ainda está no cinema em algumas cidades do Brasil. Procurei pra saber. Ele entrou em cartaz, se eu não me engano, dia 1º de fevereiro.
Foi começo de fevereiro.
Comecinho de fevereiro que entrou aqui o Mal que Nos Habita, né? O Enivo Lurks no Brasil. E dei uma olhada pra saber, ainda está disponível em poucas cidades do Brasil, mas ainda tem.
Então é isso, né?
Então... Aterrados também, Aterrorizados do Brasil, que é um baita, um puta filme também. Enfim, falamos sobre várias coisas. Tá do caralho, né?
Tá fora.
Apesar da seguinte, né? Tem que dar um recadinho
ali.
A
galera vai ter que ver também, porque a gente vai ter que...
Legendar,
tivemos, né? Que legendar o vídeo.
Legendar.
Até esse foi um dos motivos que o episódio não entrou no ar na quarta-feira.
Exatamente.
Porque a gente gravou quarta-feira às 11 da manhã.
11 da manhã, né?
E aí foram horas e dias
pra
traduzir tudo.
Traduzir e legendar, né, também, né?
Existem palavras que a gente falou que não estão em lugar nenhum, então foi uma dificuldade maior ainda de
achar
essas palavras.
Algum significado pra isso, que na verdade o portunhol a gente inventou várias palavras.
Só faltou, né? A gente perguntava, falava pra ele que a gente gostaria de ver um bolito e uma cuecacuela.
Uma cuecacuela. Seria
um buelo.
Um buelo.
Um buelo.
Um buelo. Um copo, né? Um cuepo.
Um cuepo.
Um cuepo. Ia falar assim, ah, eu quero tomar um conco. Vamos tomar um copo de cerveja, um cuepo de cerveja.
Uma faquija.
Uma faquija.
Um limãozinho?
É, quando eu quero um suquijo de limão. Aí eu tô inventando as palavras que não existem, né?
Tinha uma menina que trabalhava aqui conosco, na empresa, e ela, quando ligava pra Argentina, ela simplesmente trocava até o próprio nome. O nome dela era Kelly.
Yeah.
E aí ela ligava, quando ligava, olá, meu nome é Kiele.
Kiele.
Colocava até um i no meio, mudava até o nome.
Kiele.
Kiele. Mudava o nome.
Que ele vem tudo que é lugar. Que ele,
nome, né? É nome, né?
Mas isso é que ele. Que ele.
Ai, ai. É isso.
E é isso. Ah, tá, mas aí acontece. Tá, então vai ser legendado, tá? Só pra isso deixar aí. Aqui. Vai ser legendado. Pra quem que não conseguir ver legendado, né? Ver ali a legenda e tudo.
Boa
mais.
Boa sorte em tentar entender.
Tentar entender, né? Porque como eu falei, é difícil, não é tão fácil assim compreender. Nós inventamos um monte de palavra que não existe. Então, assim, tá aí. Vai estar legendado. Não tem... Aí, se quisesse que eu dublasse, ia ser demais.
Aí também não.
Não ia dublar, não. Né?
Melhor não.
Então melhor é não. Até pra não dizer que eu não tô inventando coisa, né?
É.
Que o cara fala, né?
Então, exatamente. É. Existe o perigo iminente aqui nesse podcast de mudarem palavras.
De tirar as coisas do contexto,
com,
né?
Com legenda já vai ser perigoso.
Já vai ser perigoso. Então é isso. Fiquem com bate-papo com Demian Rogna e se inscrevam no canal. Olha o nosso apoia-se aqui embaixo. E é isso. Bom episódio, curtem e vê se vocês gostam. Manda mensagem, comentem aqui. Vai ficar o link também do site do Demian, né?
Vai ficar o link, né? E semana que vem tem um episódio diferente aí.
É verdade, qual que é? Não sei.
Duna Parte 2.
Duna Parte 2, é verdade. Eu não vi nem o primeiro ainda, tu já vem com Duna Parte 2.
Tem que assistir hoje porque a gente tem que ver no cinema amanhã.
Amanhã, nós
tem que
vamos
lá ver a Lady Jessica. Não tem escapatória pra não assistir.
Essa aí é
todo a personagem.
Quem é que faz essa personagem?
A Ferguson,
ah, né? É por isso que tu quer ver, né?
Claro.
Ela é uma das
Quero ver Josh Brolin também.
Tuas queridinhas.
Tomara que apareça o Josh Brolin sem roupa.
Para que tu.
Javier Bardem.
Tu que até quer ver.
Quero ver.
Mas não é por isso que tu vai.
Mas eu quero ver qualquer um.
É verdade.
Imagina o Timothy
e
lá.
E o Austin também, tem o Austin agora,
tem,
né?
Tem, o Austin Butler tá lá.
O Austin Butler, né? Bonito, né?
Bonito, né?
Bonito. O Timothy também é bonito,
tá,
né?
Todo mundo bonito, né?
Rebecca Ferguson, bonito.
Bonito.
O Aquaman não tá também?
Jason Momoa tava no outro filme.
Ah, ele morreu?
É, eu acho que sim.
Pô, Bah, eu não tenho que ver, então.
Alerta de spoiler, Luiz.
É.
Teve tempo pra assistir, 2 anos, mas...
Não, mas eu vou ver hoje, hoje. Amanhã. Não, hoje eu vou ter que estar trabalhando na legenda. Ah, é amanhã.
Narrativas, é isso.
É narrativas, é, é isso. Então é isso. É isso. Episódio Damian Rugner, nosso bate-papo, que não é uma entrevista, não, né? É o nosso bate-papo gostoso. Nosso
formato de sempre aleatório, com coisas fora de contexto, e é isso.
É gostoso, aquela malemolência, aquele toque me voy argentino, e é isso. Ficamos por aqui. Curtem agora nosso bate-papo com Damian Rugner. Até semana que vem.
Força.
Valeu.
Força.
Suerte e força. Isso aí. Isso aí.
Vai.
Kiele, um beijo pra vocês, se você estiver escutando. Kiele. Estamos hoy acá con el director y guionista de la mejor película de terror del 2023. Bienvenido, Damian Rugner. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo?
Muy bien, muy contento de estar con ustedes.
Nosotros que estamos, Damian. Bienvenido. Muchas gracias mismo por haber aceptado nuestra invitación. Eres un gran, gran honor para nosotros tener usted acá. En nuestro humilde y sencillo podcast. Otra cosa, nosotros no hablamos español. En verdad, hablamos también muy poco portugués. Entonces, hoy vamos a hablar un portuñol, español, spanglish y muchas palabras que no existen en ningún otro país del mundo. Va a ser caótico, un poco difícil, insalubre, pero estamos seguros que vamos a conseguir con fuerzas.
Vamos a crear un idioma propio.
Sí, sí. Después acá hacemos las leyendas y miramos lo que hacemos. Tenemos muchas preguntas, pero queremos hablar de tu última película, ¿Cuándo has hecho la maldad?
Genial.
Bueno, gracias. ¿Qué puedo decirles? Fue una película que yo estaba trabajando en la remake de Aterrados, que fue mi película anterior.
Sí.
Y mientras estaba trabajando en esa película, estaba escribiendo esta, pensando en que iba a ser mi próxima película después de esa remake, porque era una remake que estaba haciendo con un estudio de Hollywood.
Sí.
Y pensé que me iba a ir muy bien con esa película y que iba a poder hacer películas más grandes después de esa. Entonces escribí Cuando se echa la maldad, que era como algo muy ambicioso. Efectos, es una road movie, pero sucedió que llegó la pandemia y se canceló la película.
Sí.
Y yo ya estuve esperando, había estado esperando ya años y medio. Y me di cuenta de que no iba a filmarla y que tenía ya también otro año más para esperar para poner en marcha proyectos nuevos. Además de que estamos en plena pandemia. Entonces agarré este guión y busqué la forma sociedad para hacerlo. Pero en definitiva no pensé que lo iba a hacer ya tan rápido. Por suerte lo hice. Por suerte salió bien. Y podemos decir que finalmente era la película que tenía que hacer realmente después de Aterrados. A ver, después de la original. Estoy muy contento de que se haya caído la remake y que haya podido hacer esta película.
Sí, hasta até porque va a tener el tiempo. Tenemos tiempo para tener a Aterrados 2. Pero cuando se echa la moda, pegó a nosotros de sorpresa. Porque fue una cosa... Porque si me disseren, por ejemplo, voy a hablar de mi punto de vista. Ah, vai ter uma película que é sobre possessão, tem demônios e coisas desse tipo. Eu vou dizer, mira, há 50 anos que já temos coisas assim. Mas quando comecei, eu sabia que era de você, porque nós somos fãs de Aterrados. Era incrível, era fora do convencional. Você não faz uma película autoexplicativa, que a cada 5, 10 minutos tem que explicar, este é um fantasma, uma bruxa, um monstro, alguma coisa assim. Então, a forma que você realizou, quando você te amoldar, pegando a... O tema da possessão, do demônio e da coisa. E sair do mental, da cabeça. E pôr um enfermo físico. Uma coisa como foi grotesca. Como os encarnados. Incrível. Isso foi uma coisa genial. E você pôde muita força isso. Uma coisa gráfica. Muito sangue. Coisas grotescas. E você faz as coisas sem medo. Porque não é a primeira vez que você faz cenas com animais. Ou ninhos.
Ninhos.
Isso é incrível, porque sabe que se fosse em outra coisa para Hollywood, teria que ter mais uma cautela para ser isso. E você não. fez isso aí com o aterrado e agora de novo. E é incrível, porque a cena do perro me surpreendeu muito. E me gostou muito também, uma das cenas, mas essa foi incrível.
Gracias. Eu acho que é isso. Não tenho medo a perder. Quando soles perder, não tens medo a perder. Yo siempre remarco que no es mi primera película, sí es mi primer éxito, pero si hubiese sido mi primer éxito hubiese tenido mucho miedo a perder en mis próximas películas. Entonces, como sí, yo siempre fui como una especie de loser nato, ya hago lo que sale de mis tripas, pero nunca tengo la suerte de no haberme traicionado en mi carrera y en mis propuestas. Entonces, cuando se echa la maldad, reúne un poco la audacia de mis otras películas también. Con Maldito Sean es un ejemplo. Claro, Maldito Sean es mi segunda película,
sí,
que la hice en el año 2011. Bueno, durante varios años, pero en 2011 la estrenamos. Incluso ganó el Festival Fantaspo allá en Porto Alegre en 2011. Y bueno, también tiene secuencias e imágenes como muy, muy audaces o muy arriesgadas, políticamente incorrectas. Y bueno, es una peli que más allá de que ha tenido recorridos en festivales y ha ido bien en algunos festivales, no es una peli que hayamos tenido ningún éxito comercial, para nada. Es una peli que la vio muy poca gente. Ahora, la esencia de Cuando se echa la maldad puede remitirse mucho también a Maldito Sean. Tiene, a ver, escenas igual que han tomado el mismo riesgo. Ahora, creo que eso en definitiva fue lo que se distingue entre mi filmografía, es el no miedo a perder, y creo que eso es algo que no se suele encontrar en películas que llegan a los cines.
Sí
uno las puede encontrar en festivales. De muchos directores que tienen sus propuestas, tienen su visión, y el festival, los festivales de cine son el lugar adecuado también para encontrar esas películas. Pero es muy difícil encontrar que una película así llegue a la sala de cine, lo cual hace que Cuando se llama la sea un caso muy raro, que sea un caso atípico. Pero bueno, por suerte llegó, y esperemos, ahora que tengo ya posibilidad yo de hacer películas grandes y películas como no venderme al diablo y seguir haciendo las mismas porquerías que vengo haciendo.
Sí, sigue firme a tus principios, ¿no? Empezaste así y seguiste, porque sabemos cómo son las cosas, ¿no? Money talk, las veces se cambian las cosas, pensamos una cosa, pero las veces, bueno, la plata.
Bueno, estos son mis principios. Pero si no te gustan, tengo otros.
Sí, exacto. Así es, ¿no? No, y lo que usted habló, sabemos, es verdad. Por eso que hablamos, por ejemplo, con The First, como es que lo somos, porque la idea que tenemos cuando miramos tus películas es que son filmes hechos para fanáticos, para fans, personas de nosotros, de los géneros de terror, no para todo público en general, porque sabemos cómo son las cosas. Sabemos que si fuera a ser una película para un público general, tiene que ser diferente las cosas, campaña de publicidad y filmes más explicativos, los ritmos es diferente, ¿no? Sabemos eso nosotros, usted sabe mejor do que nosotros eso, pero eso que me encanta mucho en tus películas, queremos hablar sobre eso, y entre tantas otras cosas, pero sí, fue eso una cosa interesante, ¿no?
Sí, sí.
Porque cuando se echa la moda, parece que ganó fuerza y salió de Sudamérica, pues, y ahora está en el mundo y tiene Slash haciendo divulgación en Australia de tu película, lo que era increíble. Oh, usted sacó una foto junto con Slash, se conoció ellos esos días, ¿no? Yo miré por tu Instagram.
Sí, increíble. Yo soy sido muy fan de Slash desde que soy muy chiquito. Yo imitaba a Slash arriba en mi cama con una guitarra española, con un póster detrás de Slash. Tenía 10, 11 años. Y es muy loco, ¿no? Todo porque Slash me contacta a mí porque me quería conocer, porque bajaba a Argentina y él quería conocerme. Y bueno, nos conocimos. Él también produce cine y está interesado en producir una película para mí. Entonces es muy loco porque digo, yo también soy un fan. Sí. Yo también soy una persona que ama este cine y que venera a los grandes maestros del terror y también hago música, entonces tengo mis bandas favoritas y no dejo de ser un fan y no dejo de encontrarme a mis 44 años con un universo donde los pósters que antes yo tenía pegado en mi pieza, hoy salen de la pared y los conozco.
Al vivo.
Los toco y
al toco. Sí.
Sí.
Y entiendo de que tengo que intentar tomar eso con naturalidad para no perder la cabeza, pero aún así me causa mucha gracia y es muy divertido porque es una situación muy bizarra. Y bizarra de extrañeza. Yo me siento muy, muy extraño. Por eso te digo, si esto hubiese pasado con mi primer película, o si me hubiese pasado a los 22 años, tal vez lo tomaría de otra forma. Pero sé lo difícil que es llegar a este punto y pensé que nunca iba a llegar. Entonces lo disfruto con mucha gracia todo.
Eres una recompensa, ¿no? Y creo que llegó en la hora cierta, porque a veces cuando somos más jóvenes, tal vez las cosas no puedan subir para la cabeza o nosotros también claro. Podemos no tener la comprensión de la dimensión de la cosa que estamos viviendo, ¿no? Pero en esa edad, bueno, eres un regalo, eres una recompensa por todo que usted ya realizó. Entonces, eres increíble, ¿no? Cuando pudiéramos conocer nuestros... Aquí somos fans, ¿no?
Sí, sí, sí. Es una recompensa y bueno, yo creo que todos... en diferentes ámbitos de la vida, en diferentes profesiones, tarde o temprano van a tener una recompensa si realmente siguen soñando y siguen proponiéndose cumplir con lo que desean, con lo que quieren, con lo que sueñan. Entonces, me parece que más allá de la profesión, en la vida uno tiene que proponerse cumplir con lo que quiere, con lo que quiere hacer y con lo que quiere vivir. Y lo va a lograr tarde o temprano, para mí.
Muito profundo isso, Demian.
Agora vi el mate. La primeira coisa, a coisa que me chamou a atenção e quando aceita la maldade é a cerca, né? A Rio Grande do Sul.
Para nós outros com a Argentina.
Com a Argentina.
La ubicação geográfica é muito. Estamos muito cercanos, fronteiriços, não? Então,
Gaúchos,
né? O Pampa, a música, né? A banda sonora ali, trilha sonora, soundtrack. Então, muito, 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 muito parecido. Então, assim, isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção pela acerca um do outro ali, né?
Sim, é que para nós outros é uma coisa, é como se fosse um horror acá, rural, cercano de nós.
Exatamente,
outros.
Exato.
Porque não é uma coisa, não é como pânico que é lá, por
na
exemplo,
neve,
Nova York, ou alguma coisa assim. Não, é acá, poderia ser estar ocorrendo com nós outros se estivéssemos a ser uma pescaria, alguma coisa, em no interior, e um encarnado de gasta.
Sim, é o âmbito... Nosotros le decimos pampeano,
sí.
Porque es la llanura y es lo que compartimos con los gaullos, ¿no? Compartimos eso, el campo, ese mismo un estilo de vida muy parecido también.
Sí.
Y sí, claro. Me acuerdo uno de los mejores asados que ustedes saben que como argentino, el orgullo argentino es y el asado.
Sí.
Y uno de los mejores asados que he comido en mi vida lo comí en Porto Alegre.
¿Ah, sí?
Sí,
sí. Uno de los mejores que comí en Porto Alegre.
Eras increíble, ¿no? Porque nosotros...
No pasa en ningún lado del mundo. He probado asado en Europa, en Estados Unidos, en muchos... No, no.
¿Pero te gustó de acá?
No pasa. Sí, sí.
Eres increíble.
Por eso compartimos mucho la forma de la carne, asar, la tradición, el mate, la vida del campo.
La simplicidad de nuestro pueblo es muy similar, somos muy, sí, un pueblo muy, muy parecido. Amamos amamos las mismas cosas.
¿Por qué producir películas de terror? ¿Y cuándo empezó a gustarte del cine de terror?
Sí, desde muy chiquito. Ese fanatismo que no puedes explicar de por qué te gustan las películas de terror, por qué te gustan los monstruos, por qué te gustan las historias retorcidas, las historias sangrientas, de miedo, que te perturban. Creo yo también, es como cuando uno le gusta un género musical, en donde uno se identifica y conecta con el estilo, porque algo de su vida vibra en esa frecuencia. Yo desde ya muy chiquito me fanatizaba con, a ver, para mí mis héroes de chico eran Jason Borges y Freddy Krueger. Y yo tenía 9 años, 10 años, y ellos eran mis ídolos. Cuando tal vez acá mis compañeritos de colegio tenían algún futbolista o tenían algún superhéroe o algún dibujo animado o alguna serie de televisión como ídolos, pero mis ídolos eran Freddy Krueger y Jason, que solo yo los veía porque era muy chico y encontraba la forma de ver esas películas.
Sí.
Y yo creo que siempre crecí queriendo contar cuentos, queriendo contar historias, que soñaba con ser, creía que podía llegar a ser escritor de novelas cuando era chico, pero a la vez jugaba con mis juguetes, a que era director de cine. Entonces siempre tenía en mi cabeza la idea de contar cuentos. Nunca pensé que se iba a hacer realidad, sino que lo tomaba como un juego y un sueño de chico. Cuando uno juega al fútbol, uno quiere, cuando es chico, ¿no?, quiere imitar a su ídolo.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Ronaldinho, no sé, allá abajo, bueno, Gremio, salió de Gremio Ronaldinho, ¿o no?
Sí. Sí. Ajá. Ronaldinho Gaucho, sí, sí.
Sí, sí, son del Gremio.
Sí. Gremio.
Bueno, no, cuando juega...
Yo soy gremista.
Yo no sé lo que soy. Gremio.
cuando uno es chico y juega al fútbol y juega a sentirse que es ese jugador. Yo jugaba a sentirme que era director de cine, mis juguetes. Entonces, desde muy chico. Entonces seguí creciendo, por suerte, bueno, o no, y seguí haciendo, dibujando cómic, y empecé a hacer mis cortos, y mis cortos, obviamente que elegía que sean de terror. Y después me fui dando cuenta que era lo que me gustaba hacer. Pero no es algo que decidí, sino que se dio por naturalidad.
Sí. Es así con nosotros también.
Sí.
Porque
sí,
es una cosa que no tiene cómo explicar. Nacimos así, le gustamos, no era una cosa del momento, fue una cosa de la vida mismo, que siempre gustamos.
Claro.
Y eres increíble, no sé para usted, pero mira, por ejemplo, a años 90, porque creo que sea la misma época que usted y nosotros estábamos siendo niños o adolescentes, eras diferente, por ejemplo, porque las personas que gustaban de terror, sabe, a veces quedaban medio marginalizadas, ¿sí? los exquisitos, los delincuentes. O el terror hoy es una cosa que está muy popular. Tiene una cosa a ver con películas también, la cosa de los últimos 10 años, pero terror hoy es una cosa que otros directores que no eran del mundo de terror quieren hacer películas de terror. Entonces, sí, es una cosa nueva que está ocurriendo.
Sí.
No encontrabas a nadie que le guste las mismas películas que a vos. Era muy difícil encontrar. Hoy es muy fácil,
sí,
encontrar a una amiga, hacerte amigo de alguien, porque ya tenés las redes sociales.
Para así encontrar muy fácil.
Y yo, cuando veía estas películas, sentía que estaba loco, que tenía un problema. Yo, en definitiva, ¿por qué me gusta tanto? Y no conocía a nadie que esté tan loco y enfermo como yo. Y hasta que encontré un libro, creo que Jesús Palacios, un autor español, en donde catalogaba, creo que 100 películas de terror en un libro. Yo tenía 15 años, creo, y fui con mis ahorros y me lo compré, y ahí me di cuenta que había gente loca por el terror, además de yo.
Sí, no estaba solo.
Un libro español. No estaba solo. Y eso dije, ¡ah, qué bueno! O sea, fíjate, ¿no? La ventaja que tienen las nuevas generaciones, o la ventaja que tenemos ahora, que si sos fanático de las remeras turquesa, te pones en internet y vas a encontrar una comunidad de 1 millón de personas fanáticos de remeras turquesas, y se sacan fotos de remeras turquesas cada 5 minutos.
Sí.
Vas a encontrar en todos lados fanáticos de algo específico.
Y sí, es la misma cosa que en nuestra época. Era difícil. Nosotros íbamos hasta las locadoras para como pegar las fitas de VHS y después los DVD. Y bueno, era yo, Luis, y más uno o dos amigos, y era una cosa pequeña, achicada, porque no, los otros amigos no le gustaban, no. Horror, no, le gustaban otras cosas.
Fútbol.
Sí. Y a nosotros gustaba siempre terror, entonces eso fue una cosa, porque yo y Luis somos amigos hace 30 años, y desde pequeños, desde chicos, siempre gustó, siempre. Sí. Y era una cosa que nosotros siempre hacemos, y creo que eso sea terror, ¿sabe? Como usted habló, encontrar personas que gustan de la misma cosa, y en nuestra época era más difícil, pero ahora está mucho más fácil. Y creo que eso fue una cosa que popularizó también las películas de horror y el mundo de horror. Y es una cosa positiva de la internet, entre todas tantas cosas que ocurren, pero creo que esa sea una cosa muy positiva.
Acá en Brasil no tenemos disponible todas as películas, desafortunadamente, né? Do Damien. Pero tenemos Aterrados.
Aterrados, sim.
E Quando aceita a Maldade.
Acá chegou com o nome de O Mal Que Nos Habita.
É, O Mal Que Nos Habita. Ou também o When Evil Lurks.
Quando conhecemos em 2023, como chegou em... Bueno, estamos navegando em águas misteriosas em internet para encontrar, né? E acá chegou em cine há 30 dias. Y conocemos por When Evil Lurks.
No, que ha sido, yo tengo, bueno, muchos amigos brasileños. Y cuando se lanzó la película en octubre, fines de octubre, en Shudder, en la plataforma que fue coproductora de la película, instantáneamente fue un éxito en Brasil. Y me cargaban mis amigos brasileños. Mira, aquí ya este link que está dando vueltas en Brasil... Es un éxito, la vio todo Brasil. Entonces, dije, bueno, qué bueno que le cambiaron el nombre a la película ahora que la estrenaron, porque así engañamos a alguien que cree que no la haya visto.
Sí.
El Mal Que Nos Habita. Bueno, que vayan a ver El Mal Que Nos Habita y se encuentren que es la película que piratearon en internet.
Eso mismo. Exacto. Pero es que pueden que consigan mirar.
Claro, pero bueno, con mis películas pueden, los que no vieron mis películas anteriores, pueden meter a demianrugna.com.
Sí, tú sabes.
A mi nombre.com.
Sí.
Y ahí hay links para ver las películas de forma gratuita en todas mis películas.
Vamos a poner acá en la imagen del link acá. Podemos, ¿no?
Podemos botar en YouTube, en un link.
Claro, claro. Sí. Pongan el link. Hay cortometrajes. Sí, pero los que quieren ver mis películas y cortos anteriores las pueden encontrar fácil ahí.
Te digo una pregunta específica. Usted es músico, un astro del rock and roll, con Pasco. Y... es una cosa que... es una cosa que no... Que no bueno, gusta mucho a nosotros también acá, siempre que podemos, en nuestro podcast, juntamos músicas con los filmes, hablamos siempre de música, siempre que posible rock and roll. Usted tiene una banda, es músico, y ¿cómo usted se consigue encajar, por ejemplo, encajar en tus películas? Porque, por ejemplo, vamos a hablar de Cuando Acecha la Maldad. La banda, la trilha sonora, el soundtrack, no es una trilha rock and roll, pero es increíble, porque creo que eso sea una facilidad, ¿no? Por usted ser músico, de saber cómo trabajar los sonidos, los efectos, la hora cierta de poner en la película. Porque Aterrados también me llamó mucho Aterrados tiene un ritmo muy frenético, muy, muy rápido. Pero cuando Acecha la Maldad, usted consiguió poner camadas, a veces más despacio, a veces más rápido. Y eso parece que fue una junción muy perfecta de película con música.
Bueno, Aterrados la hice yo Y cuando se echa la maldad, el músico fue Pablo Fu y yo con mi banda hicimos el tema del final, sí, la canción del final. Pablo Fu es un músico extraordinario. Obviamente que yo como músico se me hace mucho más fácil llegar más rápido a la búsqueda,
sí,
de
sí,
lo que creo necesita la escena. Se me hace más rápido, se me hace más fácil, por suerte. Lo que respecta a la canción del final de la película, en realidad responde a que el título de la película, Cuando se echa la maldad, es lo saqué de una canción de una banda heavy metal de Argentina, mítica, que se llama Lobos. Y yo soy muy fan de esa banda. Entonces, cuando buscaba nombre de la película, no sabía qué nombre ponerle.
Cuando se echa la maldad.
Fui a esta banda y claro, Cuando se echa la maldad es una canción que me gusta mucho, además.
Sí.
Entonces, después cuando ya estábamos en postproducción, dije, ¿y por qué no hacer una versión con Pasco de ese tema para la película? Y lo propuse y bueno, quedó y nada, estamos muy contentos de esa versión. La versión de la película es una amalgama de la música de Pablo Fu, o sea, tiene algunas instrumentaciones más orquestales.
Sí.
Y después se va transformando en una cosa media heavy metal. Pero con Pasco ya hemos participado ya en varias bandas de sonido, porque, por ejemplo, con mi tercer película, No sabes con quién estás hablando, ese es el nombre, hicimos los temas de la peli. Es una comedia grotesca, una comedia negra.
Sí, sí.
Y nosotros hicimos las canciones, que son parte de nuestro repertorio, porque tiene un significado. Es decir, la película habla de un joven metalero que termina vendiendo su guitarra para comprarse un auto. Entonces la música, el rock and roll, el barrio, está todo en flor de piel en esa película. Es una peli muy de rock and roll, de autos. Y después participamos en la película de Ximena Monteoliva, que se llama Bienvenidos al Infierno, que hicimos una canción, la canción principal, y ahí exploramos un género que no hacemos, pero lo exploramos para la peli, que es el black metal. Y creo que ahora cuando se echa la maldad es nuestra tercer banda de sonido que participamos como en el cine.
Sí. Bárbaro.
No somos prolíficos porque somos todos, no nos dedicamos a la música. Entonces, tener una banda ahora a los 44 años hace de que no sea fácil tampoco, porque tenés muy poco tiempo para juntarte. Obviamente que las perspectivas como banda es más un hobby que una cuestión demasiado seria. Entonces cuesta mucho sentarse a producir a esta edad para una banda cuando no te dedicas a esto. Pero bueno, cuando no componemos, grabamos algunos covers y hacemos covers, muchos covers de Megadeth hacemos, algunos de Motorhead. Y bueno, es mi banda de toda la vida, así que, y de amigos de toda la vida, sí, eso es lo bueno.
Es un hobby.
Sí. Veremos en Porto Alegre.
Fantaspoa.
Fantaspoa.
No, próximo Fantaspoa. Em um mês, em abril.
Porto Alegre.
Isso, isso, isso.
Tudo bem. O Demian conseguiu viver o sonho. Conseguiu,
sim,
conseguiu.
Sim, sim, exatamente. Conseguiu.
Nós tentamos.
Vai ser a terceira vez. va a ser la tercera vez que tocamos en Porto Alegre. Porto Alegre. Sí, sí, sí. Y ahora vamos a tocar con Them Laser Vampires.
No...
Una banda de Porto Alegre.
Porto Alegre, sí. Aquí, ¿no? Conheço, sí. Conheço, conheço, conheço.
Vuelven después de 10 años que no tocan, dicen.
¿Ah, sí?
Ah, eu não sabia, sim.
Faltamos todo o tempo.
Sim.
Deve, aproveitando para não te tomar mais do tempo. Hablamos de passado, hablamos das coisas que estão ocorrendo agora. Pero quero te perguntar se você tem como nos... Hablar de alguma coisa que está em tu horizonte. Pode falar de algum projeto que está mirando para os próximos anos. Tem alguma... Está trabalhando em uma nova película? Ou tem alguma ideia?
Sequência, alguma coisa? Alguma
sequência de aterrado? O que vem? Adelante.
Estoy trabajando en una película para un estudio de afuera.
¿Ah, sí?
De Estados Unidos. Estoy tratando de ver si puedo hacer una película acá, en Argentina. Estoy con otro proyecto para hacer una película en España. Tengo proyectos. Estoy empujándolos. Hay muchos intereses para que se hagan. Todavía no está confirmada ninguna fecha. Estoy empujando para que alguna de estas películas las pueda hacer. Lo que no puedo decir es en qué estoy, porque hasta que no se me confirme no puedo decir nada, porque me ha pasado con Aterrano, con la remake que en el 2020 se canceló y a día de hoy aún salen noticias en los medios de comunicación de que estoy trabajando con Guillermo del Toro en la remake. Y bueno, a veces es difícil cuando uno viene de un éxito decir que está trabajando una película y después esa película se cae, se cancela por algo.
Sí.
Queda siempre sonando, entonces es preferible esperar a la confirmación para decirlo. Pero estoy en varios proyectos y ojalá que pueda filmar este año uno.
Increíble.
Oh, genial.
Qualquer um, tenho certeza de qualquer um que vai ser genial, vai ser grandioso. Vamos aguardar. Ojalá que consigam, que saia.
Se fosse assim fácil, me sentaria assim e haria qualquer
coisa. Sim, esperasse. Te calha agora, cara. Sim, mas sabemos que... Sim, é questão de estúdio, produtores e tudo mais. Sabemos como são as coisas e... Bueno, pero até os dois, ou o remake vai sair com confiança. Pero se não saiu também lá do original de 2017, está perfeito.
Também
se, está bem assim, não? Podia ser outra coisa, creio que.
Se não, posso retirar-me tranquilo e já está. Minha carreira
já está firmada, não? Vou te fazer uma outra última pergunta, cá. Era só uma coisa de minha cabeça. Se você, por exemplo, estávamos falando de projeto futuro, se você pudesse, por exemplo, escolher a una persona, actor, productor, pero una persona, si usted pudiese escoger, quiero trabajar, quiero laborar con esta persona, cualquier cosa, ¿no? ¿Tería alguna persona en tu cabeza? Si,
es muy difícil, sí. Yo creo que sí, creo que y todos los héroes que uno tiene desde siempre, me parece que cualquiera de ellos uno soñaría. Yo incluso, antes de empezar a trabajar en la remake de Aterrado, mi sueño era trabajar con Guillermo del Toro.
Sí.
Era te podía decir tranquilamente, bueno, sí, Guillermo del Toro. Hoy te puedo decir un director, bueno, Peter Jackson, para sí, mí. Sí. Pero... Bueno, todos, yo creo que todos son eso que uno tiene de ídolo sería increíble. Es muy difícil elegir uno.
Ah, sí,
a
sí.
Mí, seguramente hay mucha gente que puede decir uno. No sé ustedes. A ver, díganme con quién quieren trabajar.
Ah, John Carpenter. Maestro, ¿no? Pero es difícil. Sí.
Lo que pasa es que, ¿qué hago yo con John Carpenter? Yo tengo que dejar que dirija a él, yo me quedo así. Lo que sé.
Sí.
Evocar alguien que me deje trabajar.
Ya estoramos el tiempo acá, Demian, porque nosotros tenemos este problema. Hablamos mucho, las veces tenemos una idea. Vamos a grabar, Luis, 20 minutos para hacer una cosa. Y cuando ve, se pasó una hora y nosotros ni empezamos a hablar de
nuevo.
Es terrible. Hablamos mucho, pero poca cosa que se aprovecha, ¿no? Pero, Demian, nos vimos en abril. vamos estar aí?
Sim. Acá, né?
Acá. Estás acá. Invitado também, se quiser conhecer acá, nosso estúdio, para gravar uma coisa acá também. Tomamos uma cerveja, alguma coisa.
Assado.
Você nos ensina a fazer assado, porque nosotros nosotros nos gusta comer a carne. Como? Pero asar é terrível, não?
Me encrochó del asado.
Aí, ganhamos.
Olha aí. Olha.
É isso. É incrível ter você aqui com nós. Como repito, foi um grande honor. Quando você aceitou nossa invitação, nós falamos sobre isso muitos dias. Estamos comemorando.
Até agora, estou ainda nervoso.
Emocionado.
Nervoso?
Estava muito emocionado. Para
emocionado, é.
Poner aquelas costas e começar a gravar. E que pergunto, que não pergunto. E, enfim, estamos aqui. Foi tranquilo, foi incrível. Hablar com você, sucesso para as próximas películas que vai estar trabalhando, suerte que tenho aqui. E seguimos assim, não? Muchísimas gracias mais uma vez.
Muchas
vemos
gracias.
Em um pouco mais de um mês, acá em Porto Alegre. Vamos fazer algumas coisas.
Obrigado. Nos vemos em Porto Alegre pronto.
Muchísimas gracias.
Isso aí, muchísimas gracias.
Tchau, tchau. Um abraço.
Tchau.